Recreándonos en Radio El Día.
La primera expedición al Karakorum cambió no solo mi percepción de la montaña y la aventura, cambió mi vida. Solo la caminata para llegar al pie de las grandes montañas del Karakorum es, en sí misma, una experiencia que ningún amante de las grandes montañas debería perderse. Es la entrada al glacial de Baltoro, definido por un pionero como la más genial expresión de las fuerzas orogénicas del planeta. Es entrar en el reino del hielo y la roca desnuda. Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo Imposible.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado de hoy es periodista, aunque esta referencia se nos queda pequeña para todo lo que configura una vida apasionante, repleta de historias y retos de superación, de esfuerzos, de descubrimientos. Sebastián Álvaro comenzó a trabajar como técnico en Televisión Española y desde finales de los años 70 ya tenía más o menos claro en su cabeza la idea de crear y dirigir un nuevo formato de documentales de aventura. A partir del año 81 cambió los estudios de Prado del Rey por el Himalaya. Enamorado de la montaña, afirma que su primera expedición al K2 en el año 83 significó un punto de no retorno. Poco después, toda esa experiencia serviría para crear Al Filo de lo Imposible, hoy consolidado como uno de los programas de mayor prestigio de la televisión. La Academia de Televisión lo situó entre los 10 mejores programas de la televisión en España y ha sido reiteradamente premiado en festivales de cine y televisión internacionales. Con el paso de los años, la marca Al Filo de lo Imposible ha ido más allá y se ha convertido en un referente de la aventura moderna en el que han participado y que participan aventureros y deportistas de primer nivel. Sebastián Álvaro ha dirigido más de 200 expediciones y exploraciones y centenares de viajes a los 6 continentes y a los lugares más desconocidos e inaccesibles de la Tierra. Todas esas experiencias las comparte en conferencias, en libros y en exposiciones fotográficas como la que se ha inaugurado esta semana en Tenerife como un homenaje al Filo de lo Imposible, que estará expuesta hasta el próximo día 21 en la Real Academia Canaria de Bellas Artes, en la que habrá también un ciclo de conferencias. Sebastián Álvaro sabe lo que es enfrentarse a la dificultad, experimentar la pérdida, superar obstáculos impensables, así que hoy le hemos invitado para que nos cuente cómo se enfocó una vida personal y laboral movida por los desafíos que están al filo de lo imposible. Sebastián Álvaro, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Le agradecemos mucho que nos dedique estos minutos. Dice usted en uno de los textos que acompaña una de sus fotografías que la primera expedición al Karakorum le cambió no solo la percepción de la montaña y la aventura, sino que le cambió su vida. ¿En qué sentido dice esto así con tanta profundidad?
En el sentido más literal del término. Hasta entonces yo estaba en Televisión Española, trabajaba en un estudio de los servicios informativos y de repente, por una mezcla de trabajo y demás, pero también por puro azar, pude hacer realidad mi sueño. Yo siempre amaba las montañas, pero había estado en los Alpes, pero yo soñaba con ir un día a ver el Himalaya, a ver el Karakorum, ¿no? Mm. Y de repente eso se hizo posible y de repente en 6 meses pedí a mi jefe de informativos que me dejara una cámara, que yo le ofrecía la posibilidad de hacer un documental que iba a ser nuevo, que eso no le iba a costar prácticamente dinero, y de repente me fui al Karakorum y eso cambió radicalmente mi vida. Y la cambió de tal forma que yo en el Karakorum, volviendo de aquella expedición, yo ya sabía que no iba a trabajar más en los servicios informativos. Yo sabía que mi vida era eso.
Ya, y a partir de ahí empezó a moverse con retos, ¿no? Con desafíos.
Bueno, con desafíos y retos en apariencia imposibles, pero sobre todo creo que siempre he tenido la cabeza muy bien organizada y eso supone planificar, organizar, digamos que poner en movimiento una infraestructura, una logística, un equipo, unos medios. A mí me parece que Al Filo fue precisamente el fruto de todo eso. Yo probablemente si eso me hubiera ocurrido unos años antes, no hubiera podido hacerlo. Uh-huh. Y probablemente unos años después, pues tampoco, porque digamos que mi futuro laboral iba encadenado a seguir trabajando en los estudios informativos como redactor, y probablemente hubiera sido un presentador de un telediario o un redactor del área internacional o del área de deportes, ¿no? Así que tenía la experiencia suficiente en el medio, y sobre todo lo que tenía es que tenía una idea en la cabeza que para mí la tenía muy clara, ¿no? Que quizás fuera, alguien podría decir que era una idea visionaria, pero para mí, yo en mi cabeza tenía claro lo que quería hacer. Uh-huh. Y luego dio, para que todas estas circunstancias cristalicen, se dio lo que se llama las condiciones objetivas. Televisión Española entonces era un hervidero de buenos profesionales, de buenas ideas. Hacíamos 15 series documentales, hacíamos 2 obras de teatro a la semana. Y eso, en ese caldo de cultivo, yo entregué una semilla que luego creció. Claro, yo por entonces no podía imaginarlo, pero es que ni se me pasaba por la cabeza que yo terminaría haciendo más de 200 expediciones, más de 350 capítulos de Al filo de lo imposible, otras 2 series más, programas especiales. Es decir, entonces no lo sabía, pero uh-huh. lo que sí que sabía era a la vuelta de ese viaje al Caracol que cambió mi vida. Así que, pero me di cuenta, yo creo que muy pronto, ¿no?, que uno tiene que hacer realidad sus sueños. Y eso no es una utopía, es que realmente si no la vida se termina convirtiendo en otra cosa muy diferente a lo que nosotros soñamos. Y ahora que tengo edad suficiente para saberlo, me doy cuenta que uno no se envejece cuando cumple años o solo por cumplir años, sino cuando se desmotiva, cuando no tiene sueños, cuando no tiene retos que oponerse, en los que trabajar duramente, porque realmente fue así. La vida de Al filo fue muy dura, durísima, diría yo. Sí. Pero al mismo tiempo fue gratificante al 100%, ¿no?
Sin reto no hay camino que valga la pena.
Yo creo que no, pero yo creo que esa es una pregunta que cada cual debe de hacerse. En realidad, como en las empresas, si fuera esto fácil, alguien habría escrito un libro de autoayuda de estos maravillosos que le va a todo bien. ¿Y por qué no va bien? Y aparte que no creo en los libros de autoayuda. Pues porque cada vida es diferente. Y porque cada persona, incluso cada grupo, cada sociedad, dependiendo del momento, son diferentes. No hay fórmulas mágicas. Mm. Lo que sí que yo te puedo decir es mi experiencia. Entonces, para mí es que otro tipo de vida no me hubiera servido. Es que yo vivo apasionadamente, y hay mucha gente que dice, qué suerte tienes que trabajas en lo que te gusta. Bueno, es que si vamos a perder casi la mitad de la vida trabajando, ya es conveniente que te guste, ¿no?, lo que estás haciendo, a lo que te entregas. Y después, además, yo creo que Al filo reunió otra serie de cosas, ¿no? Es decir, me entregué a una cosa que luego merecía la pena. Merecía la pena a nivel personal y ha merecido la pena a nivel colectivo en nuestro país. Yo creo que cambiamos la percepción de la aventura, del medio ambiente, del respeto precisamente por el medio ambiente. Hoy en día los montañeros tenemos una, digamos que incluso una aureola de prestigio y de gente más o menos tratable. Cuando nosotros empezamos en 1981, lo que teníamos era una imagen todo lo contrario, ¿no?, de gente con la que no había que tratarse, ¿no? Así que me parece que todo eso sirvió, y digo sirvió a la sociedad española, sirvió para adquirir un grado de civilización superior. Somos mucho más civilizados con el medio ambiente, con la naturaleza, con la gran naturaleza, con la aventura. Y luego, además, yo creo que eso nos hace mejores personas.
Usted y el equipo de Al Filo de lo Imposible, bueno, pues se han estado moviendo en esa delicada frontera, ¿no? ¿Hay más posibles que imposibles? ¿O al contrario, qué ha descubierto en este tiempo?
Yo creo que hay más, que son más las oportunidades que la gente que está dispuesta a conseguirlas, a apuntarse. Claro, y yo creo que además en el transcurso de la historia ha sido eso. Han pasado oportunidades, pero la gente no ha estado dispuesta a cogerlas, a subirse a ese carro. ¿Y por qué? La mayoría de las veces por escepticismo, porque no te lo crees, no tienes las suficientes energías y capacidades para subirte a ese carro que está lleno de incertidumbre, lleno de riesgo, lleno de peligros, pero que si logras montarte a ese carro, llegarás a la meta. Llegarás a la meta, conseguirás lo que te propones. Y eso es inmensamente gratificante, porque la vida entonces, la vida, no, realmente momentos felices tenemos muy pocos en la vida, pero la búsqueda de esos momentos en los que crees son los que dan sentido a la vida realmente.
Es usted periodista, no lo puede disimular, porque entre otras cosas expresa muy bien en esos textos que he leído que acompañan a la fotografía, pues sensaciones, ¿no? Experiencias que son únicas. Cuando habla de la Antártida, dice que es difícil encontrar un lugar más bello y desolado que la Antártida, y que es imposible no sentirse perturbado ante su presencia, como en el interior de un delicado templo de cristal, así lo describe. Y ahí como que nos ayuda a tomar conciencia de que somos efímeros. ¿Qué ha averiguado sobre la relación con el tiempo, con nuestras agendas, con nuestro día a día?
Que somos diminutos, que somos vulnerables, que la vida se pasa corriendo y que debemos de lo más valioso que tenemos es el tiempo, y por lo menos yo, cuando eres joven, crees que eres invulnerable, crees que eso va a ser infinito, y muy pronto te das cuenta que no es así. Y por tanto, perder el tiempo es lo peor que puede hacerse en la vida. Se puede perder el dinero se gana, se gasta, se acumula, se pierde o se vuelve a engordar otra vez, pero el tiempo que has perdido ahí, amigo, eso no te lo devuelve nadie, ese tiempo no vuelve otra vez, y probablemente con él las oportunidades que dejaste pasar, aquella chica que la tenías que haber dado un beso. Yo soy muy sabinero, ¿no? Y Sabina tiene unas canciones preciosas.
Sí, sí.
Y en una de ellas dice: la cantidad de besos que perdí por no saber decir te necesito. Pues haber dicho te necesito. De lo que te arrepientes siempre no es de los fracasos que has tenido, y que por cierto, y luego te has levantado. De lo que te arrepientes es de lo que no te atreviste a hacer. No te atreviste a correr el riesgo ese, a afrontar los peligros que supone eso, porque tuviste miedo, porque fuiste cobarde, porque fuiste perezoso, porque no eras fuerte, porque no eras valiente. Y eso es lo único que te tienes que reprochar. De lo que te atreviste y te pegaste un batacazo, o tantos batacazos que nos da la vida, la gente que te defrauda, aquella misma novia que luego te dejó y que te dejó roto el corazón, todo ese tipo de cosas, no te arrepientes. Supiste levantarte y emprendiste otra nueva empresa, otra nueva aventura, otra nueva relación, ¿no?
En este tipo de desafíos en los que usted se ha visto cara a cara, ¿hasta dónde es importante el equipo o saber hacer equipo, y hasta dónde la persona se enfrenta con la soledad?
El equipo, en nuestro caso, desde luego, fue fundamental. Supongo que un escritor pues tendrá otra serie de tareas, ¿no? Pero hacer Al Filo del Imposible y cualquier otra empresa, es decir, yo creo realmente que no hay nada importante que no se haga colectivo, que se haga con otra gente, y entonces el equipo es fundamental. Un buen equipo hace posible lo imposible, un mal equipo directamente te conduce a ti, al resto de la gente, al fracaso. Así que lo más importante para mí fue hacer el equipo, y eso costó. Eso no fue una expedición, ni dos, ni tres.
Háblenos de eso, de ese trabajo en reo, de ese trabajo en cordada, ¿no? ¿Eso cómo se consigue, o cómo se superan desencuentros, o cómo se cultiva el cuidado del otro?
Vamos a ver, lo bueno que teníamos nosotros, aunque pueda parecer una paradoja, es que nos jugábamos la vida. Eso puede parecer una inoportuno, ¿no? Y puede parecer un contratiempo, pero no lo es. Y no lo es a la hora de formar equipo, porque cuando tú vas con personas con las que vas a compartir un destino, es decir, la posibilidad de morir, y si estás atado a la cuerda del otro y el otro se cae y tú no estás asegurando bien, lo que ocurre es que os precipitáis al vacío los dos, pues entonces en ese tiempo sabes más y logras aprender más de las personas que si estuvieras compartiendo una oficina un año con ellas en cualquiera de nuestras ciudades. Así que formar el equipo fue complejo al principio, pero a través de la adversidad, es decir, sobre todo a través de aquella primera expedición que decías del K2 de 1983, que fue tan desastrosa a todos los niveles, pero tuvo una consecuencia práctica muy buena. La gente que resistió, la gente que no huyó, que no abandonó, que no tuvo miedo, aquella gente con la que me quedé, que al final fueron tres o cuatro amigos muy queridos todavía hoy, y que gente como que son realmente como mis hermanos, alguno de ellos también se quedó en el camino y murió desgraciadamente muy pronto, como Félix de Pablos, pues con esa gente empezamos la tarea de Al filo de lo imposible.
Ahora que he hablado de este sentimiento de pérdida al que montañeros y montañeras tienen también que hacer frente, ¿no? Son personas que conocen ese sentimiento por quienes dejaron su vida en esas montañas. Hay un homenaje también en esta exposición en Tenerife a Miriam García Pascual y a Mónica Serentil, que aparecen escalando en una de las fotografías. En el caso de Miriam, usted explica que desapareció en el Himalaya. ¿Cómo se gestiona una situación límite de este calibre? ¿Cómo se supera el miedo?
En el caso de Miriam, que fue la chica que perdimos, que murió en el Monte Meru, en el Himalaya indio, eso lo que gestionas es una pérdida, es una ausencia. Y eso no se supera. Cuando perdemos a un ser querido, eso no se supera, ¿no? Es como cuando pierdes al amor de tu vida, no lo sustituyes por otro amor. Te tienes que acostumbrar a vivir sin eso. Tenemos que aprender a convivir con la adversidad y con la incertidumbre y con las ausencias. Entonces lo que uno vive es muchas veces, en ese caso, del recuerdo de aquel ser querido. Para nosotros Miriam, que fue nuestra primera chica, pues realmente yo hay muchos días de mi vida que me sigo acordando de ella, de lo que significó, de la buena gente que era, del talento, de la mala leche que tenía, y especialmente conmigo porque la hacía trabajar, ¿no? Pero con eso se convive. Con lo otro se gestiona el miedo. Se gestiona el miedo. ¿Y cómo se gestiona el miedo? Teniendo la cabeza fría, no perdiendo en ningún momento los nervios, sobre todo cuando te enfrentas a peligros importantes. Pero no puedes estar nunca seguro, nunca. Tú puedes ser valiente 364 días al año, pero no puedes tener nunca la seguridad de que cuando haya un problema que te puede hacer daño, vayas a actuar con valentía. A lo mejor ese día eres un cobarde.
¿Qué es lo más importante para sostenerse en un reto que esté al filo de lo imposible? ¿Qué nos diría?
Hay un libro precioso que os recomiendo, que se llama El peor viaje del mundo, escrito por un explorador británico, Ashley Cherry Garrard, que era uno de los más jóvenes que estaba en la desgraciada expedición de Escocia en la que murieron los cinco británicos al regreso del Polo Sur.
Mm.
Y este hombre que dedicó realmente toda su vida a escribir ese libro, cuando está acabando el libro, dice, ¿qué es lo más importante, no, para eso, para hacer una expedición tan dura como al Polo Sur? Dice, serían, si me dijeran a mí, elige, yo diría, elegiría personas que tengan una buena forma física y que tenga la cabeza sujeta con cables de acero. Dice, como es probable que usted no pueda encontrar esas dos cosas, quédese con la gente que tiene la cabeza sujeta con cables de acero. Si me preguntas a mí, yo creo que lo importante es la cabeza, porque la cabeza rige nuestros actos. Si tienes una buena cabeza, como decía mi padre, por cierto, tantas veces, podrás llegar muy lejos, podrás hacer cosas imposibles. Y nada de eso, desde luego, te va a evitar el fracaso, el sufrimiento, el dolor o la tristeza. Pero vas a poder hacer, ni desde luego vas a conseguir todo lo que quieres en la vida. Pero desde luego conseguirás más cosas de las que ahora puedes imaginar.
Bueno, pues con esa última respuesta nos vamos a quedar, Sebastián Álvaro. Le agradecemos mucho que nos haya prestado unos minutos de su tiempo. Vamos a terminar con alguna canción que le guste. Ya nos ha nombrado a Sabina, no sé si optaría por ahí.
Sí, la verdad es que soy amigo de Joaquín y sobre todo de Panchito Varona.
Sí.
Y hay una canción hermosísima que mis compañeros también, como Juanjo, San Sebastián o como Ramón Portilla, comparten, que es cuando hemos estado tanto tiempo metido en una tienda, cuando llevas meses fuera de casa, cuando además el horizonte que tienes delante de tu tienda es sombrío, que no hay, que está nevando, sabes que ya la montaña se va a cargar, no tienes posibilidades de subir a la cima, la filmación no va bien, tienes además el problema de que a lo mejor ya no puedes bajar de la tienda del campamento donde estás, cuando echas de menos a tu gente, en nuestro caso a las chicas que nos quisieron. Hay una canción hermosísima de Joaquín Sabina que creo que se titula Cuando aprieta el cirio, que más o menos viene a decir cuando aprieta el frío. Dice, cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido, ajeno, y dile que la echa de menos. Las echábamos de menos. Echábamos de menos a la gente que queríamos.
Un placer, Sebastián Álvaro, mítico director de Al filo de lo imposible. Mil gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con Joaquín Sabina. Gracias.
Mil gracias a vosotros y un honor haber estado compartiendo estos minutos de radio con vosotros.
Viajero que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón, donde llegan los barcos cargados de preguntas a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Cuando de ella y de mí queden solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir, los coches aparcados sobre nuestros recuerdos, la glorieta de Atocha donde la conocí. Dile que estoy parado en mitad de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie a quien multar, como un autoestopista debajo de la lluvia, como la menopausia de una mujer fatal. Y dile que la echo de menos. Cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno. Que no se te olvide, es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. Cuéntale que la extraño y que me siento seco, igual que un presidente dentro del autobús, como una Kawasaki en un cuadro del Greco, igual que un perro a cuadros, igual que un gato azul. Y dile que la echo de menos. Cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno. Que no se te olvide, es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. Y dile que la echo de menos. Cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno. Que no se te olvide, es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. Viajero que regresa,
el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.